Roca y Tiempo. Saliendo de la casona, enfilaron hacia los montes. En primer término, llegaron al yacimiento. Era temprano y las cuadrillas de trabajo no habían llegado, pero los cuidadores salieron a recibirlos con un dejo de alarma en sus voces. «Don Pedrito, anoche hubo un temblor muy fuerte, seguido de un viento que nos volaba. No quisimos entrar a los recintos, pero puede haberse caído algo allí adentro». «No te preocupes, Juan, vamos a ir a revisar». A un costado se levantaba la pirámide escalonada de vértice trunco. Subieron por las gradas y en la terraza se enfrentaron al portón que protegía la entrada. Pedro estiró la antena del remoto y al oprimir el botón, el motor obedeció, desplazando la pesada hoja metálica. Luego hubo una suave palmada en la espalda de Shoko. ¡Bravo por ti! Entrando al recinto, Pedro accionó las luces. Caballetes, mesadas, armarios y anaqueles repletos de material arqueológico atestaban el lugar. Hacia un rincón poco iluminado, la placa mostraba en tamaño natural a la cazadora. Los recién llegados quedaron estáticos por un momento contemplando la figura. Con voz muy queda, Shoko preguntó por el lugar en que había sido encontrada. Pedro respondió con una historia que comenzó en Monte Tlapán, al hacer las excavaciones para fundar los cimientos del observatorio. La piedra había sido bajada posteriormente al yacimiento y nuevamente elevada hasta el lugar actual. Un nuevo temblor de tierra ahogó la voz de Pedro. El ruido de las vasijas cerámicas entrechocando, el crujido de las paredes adoquinadas y el vibrar del portón metálico se fusionaron con el péndulo de lámparas suspendidas por largos cables. En ese momento, entre la parálisis y la huida, vieron cómo la imagen de la cazadora se movía casi desperezándose, mientras una suave fosforescencia bañaba a toda la placa. Luego les pareció que el bajo relieve había perdido algo de su impecable nitidez, como si de pronto se hubiera puesto en marcha la acción del tiempo. Shoko sintió que algo profundo comenzaba a funcionar en su memoria. Entretanto, el equipo de trabajadores había llegado con el alboroto de siempre. Un tiempo después, ya en la base de la pirámide, Pedro daba instrucciones para reforzar la protección de los materiales ante un posible terremoto. Abandonaron el yacimiento y se dirigieron hacia el monte. En el trayecto se les hizo evidente que el viento aumentaba en intensidad, llegando hasta Tlapán desde todas las direcciones. En poco tiempo llegaron a la explanada del observatorio. Shoko descendió presurosa y Pedro se mantuvo en el vehículo esperando pacientemente. Al fin ella salió del observatorio, entró al auto, suspiró y reclinándose en el asiento empezó a comentar que las cosas se complicaban continuamente, que ahora, luego de cada pequeño sismo, los circuitos se sobrecargaban, que el viento no cesaba desde la noche anterior, creando una nube de polvo en suspensión, generadora de falsos trazos radioestelares. Ella misma había tenido que cambiar dos estabilizadores de tensión y debía regresar al pueblo a pedir repuestos. No quería ir en helicóptero, de manera que se movería en su auto o en las camionetas del complejo. Se besaron, prometiéndose el reencuentro para esa noche en la casona.